mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy queremos anticiparnos a los actos previstos para la semana que viene, cuando se celebra la Semana Europea de la Movilidad. Es una cuestión que hemos de tener ya todos ya más que presente, la necesidad de hacer sostenible nuestra movilidad. El próximo sábado 16 arranca esta semana, como digo, finaliza el día 22. Además, ese viernes es el Día Europeo sin Coches. Hoy queremos plantearnos hacia qué tipo de movilidad nos vamos a dirigir y cómo vamos a implementar esa sostenibilidad ahora que todo el mundo pues prácticamente no puede vivir sin coche. Es que lo usamos para todo, desde lo más básico, que puede ser hacer una compra, irse a trabajar o llevar a los niños o traerlos del colegio, pues hasta cualquier actividad cotidiana. Hoy vamos a hablar con la consellera Salomé Pradas, consellera de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, para que nos explique cómo van a llevar a cabo, ¿no?, esa Semana de la Movilidad, diferentes acciones y actividades para que la gente tome conciencia. Y además tendremos en el programa a dos expertos de esta casa para que nos ayuden a entender cómo también hemos de aplicarnos el cuento, vamos a decirlo así, con esa zona de bajas emisiones que tantos quebraderos de cabeza nos está proporcionando a los que tenemos vehículo. Soy Carles Villeta y te invito a que nos acompañes, porque hablaremos de movilidad y de muchas más cosas, como por ejemplo del tiempo, que de nuevo se tuerce. Vienen lluvias, vienen tormentas, viene de todo, así que también hablaremos de ello. Pero antes, saludamos ya a la consellera Salomé Pradas para que nos cuente cómo vamos a llevar a cabo esa divulgación de información en torno a la Semana de la Movilidad. Consellera, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carles.
Un placer tenerla hoy en el programa, para que nos anticipe, sí, bueno, esas acciones previstas, cómo se va a trabajar esta Semana, sí, de la Movilidad, y cómo vamos a conseguir que todo el mundo se entere de la importancia, ¿no?, de esta movilidad, sí, diferente que tenemos a partir de ahora.
Importantísimo. Bueno, en primer lugar, permíteme, Carles, agradecer a COPE el darme la oportunidad de compartir unos minutos con vuestros oyentes.
Un placer.
Muchísimas gracias, de verdad, por interesaros por esta Semana de la Movilidad y bueno, efectivamente desde la Generalitat Valenciana, desde el Consell de Carlos Mazón, hemos organizado actividades para conmemorar la Semana Europea de la Movilidad, que, como sabéis, arranca este sábado 16 de septiembre y finaliza el viernes 22, uh-huh, viernes que precisamente es el Día Europeo sin Coche, ¿eh? Vamos a tener que concienciarnos de aquí al viernes 22 de que por un día podemos dejar los coches en casa, en los garajes, y disfrutar del transporte público, que además tengo que decir que es de calidad, a lo largo y ancho de la Comunidad Valenciana. Por tanto, ya animar a castellonenses, valencianos y alicantinos a disfrutar de las actividades que tenemos programadas y de nuestro transporte público. Por cierto, Carles,
sí,
tenemos un lema, sabes que todas las campañas pues tienen un lema, y aquí en la Comunidad Valenciana hemos apostado por el lema de Hoy descansa el coche. Uh-huh. Hoy descansa el coche. Si
muy
hablan
bien
castellano,
sí, sí,
hoy descansa el coche. Si parlen en Valencia, que a mí me agrada lo del bilingüisme cordial, pues hoy descansa el coche.
Correcto.
Y lo más importante, ¿qué tenemos previsto, Carles? Pues hemos programado una serie de actividades, tú lo decías muy bien, para concienciar sobre los beneficios del transporte público, los medioambientales y evidentemente también los de la movilidad, Y nosotros empezaremos el día 18 de septiembre, el próximo lunes,
sí,
y ahí lo que vamos es a celebrar una efeméride muy especial, Carles. Vamos a conmemorar el 20º aniversario del tram de Alicante, y además lo vamos a celebrar junto al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y 12 alcaldes de los municipios ascendidos por este tram. Lo quiero poner de relieve porque Alicante fue la primera ciudad de España que contó con un servicio de metro ligero electrificado de altas prestaciones,
cierto,
y de altos estándares de calidad.
Uh-huh.
Y por tanto, vamos a ponerlo en valor. Fuimos pioneros en España. El tram también lo podemos disfrutar en Castellón, que por cierto vamos a trabajar en impulsar nuevas líneas, y por tanto lo conmemoraremos el 18 de septiembre. El acto central, pues lo tendremos el 20 de septiembre. Hemos programado una jornada valenciana por la movilidad. Acto central, como os decía, de la Semana Europea de la Movilidad en la Comunidad Valenciana, y ahí lo que vamos a hacer, Carles, es reunir a instituciones y agentes para que traten, para que puedan debatir sobre la movilidad sostenible. Importantísimo este punto. Y además en este acto pues tendrá lugar la entrega de los premios 2023 a las iniciativas que más han destacado en el último año en esta materia. No os puedo adelantar los premiados porque hay algunos que todavía no conocen.
No lo saben.
Van a ser premiados, pero bueno, cuando llegue esa fecha os invito a que compartáis con nosotros el acto y bueno, lo disfrutéis y podáis también hablar sobre estas iniciativas tan importantes desde el sector privado que impulsan la movilidad sostenible. También entre las actividades de la Semana de Movilidad, pues tendremos seminarios como el del transporte público a demanda. Aquí vamos a colaborar con la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Valencia, que bueno, forman a decenas de ingenieros que no solo están trabajando en la comunidad, sino que como están tan bien preparados, Carles, sí, se van a trabajar incluso por toda España o por el extranjero, me consta, porque tienen una alta cualificación, y allí lo que haremos pues es debatir sobre los problemas y oportunidades pues de esta nueva forma, digamos, de concebir la movilidad en zonas, sobre todo de débil tráfico y en entornos urbanos o metropolitanos de baja densidad de población. Vamos, la despoblación, como la conoce comúnmente todo el mundo, efectivamente. Y aquí quiero destacar, Carles, que somos un consejo que trabajamos para todos. He pedido a mi equipo que impulsemos la conectividad, la conexión, la movilidad con las zonas de baja densidad de población, porque deben tener las mismas oportunidades que cualquier otro valenciano, alicantino, castellonense que viva en una gran ciudad, capital, en una gran urbe, en una capital, y por tanto vamos a trabajar en este seminario a tal fin, ¿de acuerdo? Para que el transporte público pues pueda llegar a todos los puntos de la Comunidad Valenciana y todos puedan disfrutar de una movilidad sostenible. Otra actividad que la verdad me hace especial ilusión, porque creo que el concienciar a los más pequeños es importantísimo en materia medioambiental, y hemos organizado una iniciativa en la que vamos a premiar su actividad y su creatividad musical con un concurso de canciones que hablarán de los hábitos de movilidad equilibrada. Seguro que nos lo vamos a pasar fenomenal con los más pequeños, con sus creatividades, y hablando de movilidad sostenible y bueno, de cómo podemos mejorar el mundo con este tipo de actividades y de iniciativas. Y finalmente, pues cerraremos, como os decía antes, el día 22 en Castellón, cerraremos esta semana en Castellón, en mi ciudad, permíteme que lo diga.
Claro, faltaría más.
Me encanta decirlo.
Muy bien.
Cerraremos la semana en Castellón con el Día Europeo Sin Coches, donde podremos hablar del presente y del futuro, como os decía antes, del tram de Castellón. Queremos extender la línea actual que llega hasta el Grau, hasta nuestro distrito marítimo, por todo el frente litoral. Queremos incluso abordar la posibilidad que ya teníamos pensada el anterior consejo del Partido Popular de prolongar el tram entre Castellón, conectar con tram en Castellón y Villarreal, nuestra ciudad tan importante que está pues muy unida laboralmente con la capital. Y bueno, pues hablaremos también de ello en Castellón y allí animaremos a que todo el mundo se deje el coche en casa. Además, Castellón es la ciudad perfecta para poder hacerlo, poder disfrutar del transporte público y concienciarnos.
Fantástico.
Concienciarnos todos.
Yo le quería preguntar una cuestión, consellera. Sí. ¿Es verdad que todas estas acciones van dirigidas a concienciar a la gente, pues eso, en torno a esta movilidad sostenible? Te quiero plantear, ¿nos está costando entender este mensaje después de tantísimos años en los que, bueno, pues hemos hecho del coche una extensión de nosotros mismos y que lo usamos hasta para ir a por el pan, si me vale la expresión?
Sí, pero fíjate, Carles, que hemos avanzado muchísimo, hemos avanzado y yo creo que la sociedad cada vez es más consciente de que hay que hacer uso de estas alternativas sostenibles de transporte. Hay una acción que nosotros Hemos prorrogado durante unos meses que es la gratuidad temporal del transporte público para menores de 31, sí, de 31 años para nuestros jóvenes, y también la reducción del 50% del precio de abonos de transporte para toda la población, que está ayudando a esta concienciación. Cada vez más castellonenses, valencianos y alicantinos están haciendo uso del transporte público. De hecho, estamos teniendo que valorar el reforzar algunas líneas de algunos horarios, dada la alta aceptación de esta iniciativa. Y, por tanto, con todas estas actividades de la Semana de la Movilidad, pues lo que queremos es concienciar a toda la sociedad sobre las bondades de reducir el uso del transporte privado y avanzar, como os decía, entre todos en nuestro compromiso con la movilidad sostenible. Y también queremos hacer llegar el mensaje de que movilidad y sostenibilidad deben ir de la mano. Y nosotros, como he dicho, hemos sido pioneros en ello en la Comunidad Valenciana, como hicimos con el tram de Alicante o Castellón.
Sí, además que es sinónimo de salud para todos, que ese aspecto también hay que tenerlo muy, muy presente.
Muy importante, efectivamente.
Pues, consellera Salomé Peralas, muchísimas gracias. Que sea una fantástica semana, que consigamos mandar, gracias, este mensaje a cuanta más gente mejor, y que poco, sí, a poco vayamos creciendo en esa dirección. Gracias.
Gracias, y animar a que disfruten todos de estas actividades y de nuestro transporte público. Gracias,
sí, a COPE. Feliz semana, gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, pues de la Semana de la Movilidad hay aspectos también hay que tener muy presentes, y es, por ejemplo, ese asunto que lleva a maltraer a muchos conductores. Y es que se tiene que aplicar aquello de la zona de bajas emisiones, y la gente se plantea, pero yo no dejo mi coche, ya no lo puedo usar en Valencia, ¿qué tengo que hacer? ¿Me compro un patinete? ¿Me voy solamente en autobús, en el transporte público? ¿O qué hago? La verdad es que es importante esto de tener presente que la movilidad ha cambiado y que nos tenemos que adaptar a una nueva situación, que no es capricho, que nos va la salud en ello, que es que lo de las emisiones es una cuestión de salud más que de movilidad. Bueno, yo aquí tengo a dos expertos en la materia, que son ni más ni menos que mis compañeros de COPE Valencia. Vicente Ranz, director de Luz de Cruce. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Ha dicho lo del patinete. Tú sí tienes patinete.
Sí, y ya no lo uso, fíjate.
¿No lo usas?
Lo uso poco porque me caí, ya me da un poquito de
no sé. ¿Es necesario el patinete? Y me dice, no sé, sí, aquí en esta tía. Claro que sí.
Es necesario patinete, casco y seguro.
Eso es.
Sí. Y David Diego, experto en seguridad vial. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Vicente. Carles, no te caíste, te tiraron.
Correcto, sí, me tiraron.
Habéis dicho Vicente primero porque está acostumbrado a Luz de Cruce.
Esto ya sale de automático.
Ya hablaremos de ello también, a las 3:30.
Bueno, pues yo quiero, por empezar, explicar qué es una zona de bajas emisiones. Sí. ¿Y cuáles son en Valencia las que tienen este nombre?
Toma, ¿te lo cuento yo o qué?
Venga, adelante.
Bueno, ya sabes lo que pasa. Europa está empeñada en que contaminemos menos, no Europa, el mundo entero, pero Europa principalmente porque somos una fuente de contaminación muy pequeña con respecto al resto del mundo. Ya sabemos que los que más contaminan son India, son China, etcétera, pero en
Estados
cualquier
Unidos
caso,
y Rusia.
Estados Unidos, y sin embargo nosotros somos pues eso, los que más nos empeñamos en no contaminar cuando contaminamos un 0,1%, prácticamente nada.
Bueno, pero eso es a nivel global, sin embargo la contaminación directa sí que la respiramos cuando se produce en nuestro entorno cercano, ¿no?
Bueno, las zonas de bajas emisiones se crean para poblaciones de más de 50.000 habitantes, atención, e incluso de menos si se demuestra que están, si tienen un cierto nivel de contaminación, o sea, no solo de 50.000 o más, sino
son,
también menos.
Complicadas, pero para que nos hagamos una idea, en la Comunidad Valenciana son Alcoy, Benidorm, Castellón, Elche, Elda, Gandía, Orihuela, Paterna, Sagunto, San Vicente del Raspeig, Torrevieja, Villarreal y...
Que no hay muchas, Valencia, ¿no? Que no hay tantas como nos podemos pensar. Pero en cualquier caso, esta ley salió el año pasado, a finales del año pasado, prácticamente venía con el día, creo que el Día de los Inocentes, ¿sabes? El Día de los Inocentes. Y ya obligaba a los ayuntamientos a lo largo de este año, pues, a poner en marcha esas zonas de bajas emisiones bajo una ordenanza municipal. ¿Qué ha ocurrido en general? ¿Qué tuvimos en mayo? Elecciones. Por lo tanto, los consistorios anteriores dijeron, oye, yo esto no... No lo quiero. Oye, se lo dejo a los siguientes. Y ha pasado, por ejemplo, aquí en Valencia.
El marrón para el que venga. Igual soy yo, pero sí, el que venga.
En Valencia en concreto, para centrarnos un poquito en nuestra ciudad, la realidad ha sido que hubo unas reuniones con gente que sabía medio de estos asuntos. Hubo vaguedades, pero nada más. Y ahora el nuevo consistorio se encuentra con que hay que llevar a cabo esa ordenanza rápidamente, porque además se obliga así, contra y antes del final de año se tiene que elaborar una ordenanza. ¿Quién la está haciendo? Pues quien tiene que hacerla. Seguramente los funcionarios están llevando a cabo el articulado, porque la ordenanza en sí es un copia-pega. La ordenanza en sí ya prácticamente Europa te dice, mira, tiene que ser esto más o menos, y después lo aplicas.
Lo aplicas, ¿eh? Y ya está, ¿no?
Lo aplicas a tu ciudad.
Pero le pones... tiene su lógica, Vicente, porque no todas las ciudades son iguales. Por ejemplo, aquí en Valencia tenemos una ventaja, tenemos el mar al lado, y esto prácticamente limpia la ciudad de contaminación a diario. Vete a Madrid, solamente vas, estás llegando a Madrid y ya ves la boina.
La famosa boina,
constante.
Sí.
Bueno, pues, ¿somos una ciudad contaminada? No, negativo. Eso tenemos que tener muy claro. No hay zonas altamente contaminadas. A pesar de lo que se dice por ahí, obviamente la oposición está para eso y para decir, oye, no, estamos aquí sufriendo la contaminación. Pero no es verdad, no somos una ciudad altamente contaminada. Aún así, se han adquirido, no sé si ya lo tiene el ayuntamiento, 300 y pico cámaras para controlar justamente pues esas zonas de bajas emisiones que vamos a tener aquí en Valencia. ¿La tendremos? Sí. ¿Quién podrá acceder o no podrá acceder?
Ahí voy.
Entonces,
porque lo de la etiqueta es para esto, ¿no? Esa etiqueta que tenemos ahora en los coches, que pone B, C, no sé qué más.
Esas cámaras leerán las matrículas. Entonces habrá si esa matrícula tiene una etiqueta 0, eco, C o B. ¿Qué es lo que va a ocurrir, bajo mi punto de vista, a partir de ahora cuando salga la ordenanza? Que las restricciones van a ser, en Valencia capital, pequeñas. Es decir, que todos los que tengan etiqueta, aunque sea la B, podrán acceder. Aquellos que no tengan distintivo, seguramente se le restringirá, salvo que sean vecinos, etcétera, a acceder a esas zonas de bajas emisiones. Pero tengo entendido que el ayuntamiento va a poner alternativas. ¿Cuáles? Todavía no lo sé. Pero va a poner alternativa. Así que va a dar una solución a esos vehículos que, cuidado, porque estamos hablando de que uno de cada tres coches que en este momento circulan por nuestro país, uno no tiene etiqueta.
Vale, o sea que es altamente contaminante.
Y solo el 3, 4%, 5 más o menos serán los que tienen etiqueta cero o eco.
Pero van creciendo.
O sea que los que más hay son los de la B.
Los que más hay en estos momentos son, exactamente, son B y C. Son los que más hay. Pero además con una diferencia muy grande. Esto
o sea, yo que tengo un coche normal y corriente, tengo la B, por ejemplo.
Tú tienes la B. Con lo cual,
un coche diésel de hace
¿qué ocurrirá con la B? Pero hazte esta pregunta. Pues que seguramente pues a lo largo del 25, del año 25, del 24, 26, es decir, pues empezará a restringir también esas etiquetas. Poco a poco se dejará. Pero claro, en principio, que nadie tema que en Valencia capital problemas de este tipo no vamos a tenerlos, espero.
Habrá que explicar cuál es la zona. Claro, ¿qué zona es en Valencia, por ejemplo?
Vamos al norte de Valencia, por la playa, y estamos al principio donde llega el Camino de Vera, la acequia de Vera, ahí empezaría, y vamos para adentro. Boulevard Norte.
Correcto.
Camino de Vera, el Politécnico, el Poli queda adentro, que es una zona propia. Seguimos por el Boulevard Norte, Avenida Hermanos Machado, la CV30, donde gira la Ciudad Fallera.
Ajá.
Esa también sería.
O sea, prácticamente toda la ronda, ¿no?
Sí, por toda la ronda. Y luego llegamos ya a Maestro Rodrigo.
Vale.
Maestro Rodrigo, Pío Baroja, Avenida del Cid. Ahí hay una zona que no tengo muy clara todavía cómo va a ser, porque está con Mislata, porque Mislata es otra población.
Uh-huh.
Ahí hay unas calles compartidas que sí que entrarían dentro de la zona de bajas emisiones. Ya Avenida del Cid, llegamos al cauce del río, por esta parte.
Sí, sí.
Toda la V30.
V30, muy bien.
Hasta la Avenida Usiasmark. Que ahí entra.
Pero espérate, entonces, prácticamente todo el
no, la Fonteta
el área metropolitana, ¿no?
Sí, la Fonteta. Y toda esa parte de Huerta queda fuera.
Vale.
Seguimos Avenida Usiasmark, luego Avenida Héctor Ferrandis. Cruzamos el río,
vale.
Ya estamos en el paseo de la Alameda, hemos cruzado el río, y seguiríamos a la derecha hasta el puerto,
vale.
Y ya llegamos al mar, y ahí se acaba.
Vamos,
la ciudad prácticamente
entera, ¿no? Toda la área metropolitana de Valencia sería zona de bajas emisiones.
Sí.
Por tanto, quien no tenga etiqueta tendrá un problema.
Tendrá un problema casi con toda seguridad, salvo que sea vecino, etcétera, que bueno, ya sabes que después el ayuntamiento ya apaña las cosas. Pero en principio sí, lo que se espera, en principio, cuidado, yo hablo un poco por hablar porque la ordenanza se está haciendo en estos momentos, pero es verdad que Europa lo que exige es que haya una cierta restricción, lo que no puede ser que entre todo el mundo.
Y también, pero la restricción puede venir por los rangos de contaminación. Si estamos todos los días en buenos rangos de contaminación, igual no hay restricción en esos días.
¿Cómo veis esta semana de la movilidad? Como explicaba hace un momento la consellera, con este tipo de acciones que pretenden concienciar a la gente de que utilice de manera mayoritaria el transporte público. ¿Creéis que de verdad esto sirve, o quien usa el vehículo, lo del autobús y el metro y demás, no va con él?
La semana de movilidad pues es la semana europea. Después hay el Día Mundial de la Movilidad, tenemos en España, es decir, tenemos
el Día de Luz de Cruce.
También el de las víctimas de tráfico, que es el tercer domingo de noviembre, que es verdad que tenemos muchos días así. ¿Sirven para concienciar? Pues seguramente sí. Y a los más pequeños de la casa también. Es verdad, sí, ¿no? Que gran parte de los ayuntamientos, de los consistorios de la Comunidad Valenciana están llevando a cabo acciones, sobre todo para los más pequeños de la casa. Nosotros vamos a llevar a cabo, COPE va a llevar a cabo una acción de una jornada el día 20 en el Ayuntamiento de Torrent, concretamente en el Antic Mercat del Ayuntamiento de Torrent.
En el mismo centro de la ciudad,
vamos. En Colón, vamos.
En la torre.
Exacto, en la torre. Creo que conoces Torrent. Bueno, pues sí, allí tendremos la oportunidad de dar y ofrecer una jornada con exponentes que creo que bastante importantes dentro del mundo de la movilidad en este país. Estará el exdirector general de tráfico, Gregorio Serrano, estará el fiscal de seguridad vial, Eduardo Olmedo, las víctimas de accidente de tráfico, por supuesto que los moteros estarán representados
en Novella.
Es decir, vamos a tener ahí una representación muy importante y vamos a dirigirnos, atención, sobre todo a los al colectivo de los chavales. De los adolescentes, ¿eh? Vamos a tener ahí a los adolescentes, lo cual vamos a ver de qué forma, porque también estará el comandante de la Guardia Civil y yo creo que esto le va.
¿Pero por qué? ¿Porque van como una moto?
Más o menos. También estará.
Oye, no os he preguntado, ¿vuestros coches qué etiqueta tienen?
Yo tengo, tengo C y cero. Las Anda. Dos, en casa hay de las dos.
Yo tengo etiqueta C, es decir,
así estáis tan tranquilos.
Sí, estamos tranquilos. Sí, sí.
Bueno, pues nada, estaremos pendientes de esa acción que explicabas en Torrent.
Sí, día 20.
Y en general, de toda la semana de la movilidad. Y no nos olvidamos que todos los días tenemos luz de cruce.
Todos los días. A las 3:30 hoy hablaremos un poquito de esto.
De movilidad sostenible y de la otra.
Y
de seguridad vial.
Y tenemos una mala noticia porque ha habido un atropello.
Un accidente. Un motorista, ¿no?
Un ciclista. Ha perdido la vida un ciclista mayor, 70 y algo, de verdad que...
Y se ha dado la fuga. Atención,
hablaremos de ello en Luz de Cruce.
Gracias, Vicente Ranz, David Diego, gracias. Seguimos adelante, mediodía en COPE Valencia. Tenemos muchas más cosas de las que hablar y entre ellas el tiempo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
Déjame que te cuente que Mivasa, la empresa que gestiona el agua que nos llega a nuestras casas aquí en Valencia, quiere premiar tu compromiso con la sostenibilidad regalándote un iPhone 14 de una manera muy fácil. Simplemente tienes que sumarte a la factura electrónica para limitar el uso del papel. Y entre todos aquellos que hagamos este pequeño gesto, va a sortearse cada mes un iPhone 14. Tan sencillo como entrar en la página web emivasa.es, como digo, sumarte a esa factura electrónica y de paso pues hacer ese pequeño gesto para mejorar entre todos el planeta gracias a Emivasa.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app. Día.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hay que dar la información de servicio. Tenemos el tiempo, tenemos el tráfico. Vamos a por ello y nos informamos de cómo están nuestras carreteras. Saludamos ya a Alejandro Martín desde la DGT. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, Carles. ¿Qué tal? Hasta ahora estamos muy pendientes de un alcance que está complicando la V30 a su paso por Chirivella en dirección Sedaví, en dirección al puerto. Afortunadamente, en el resto de carreteras no van a encontrar más dificultades, pero les recordamos, hay unas obras de mejora en la A3 a su paso por Caudete de las Fuentes y también a la altura de Utiel, que puede condicionar el tráfico.
Gracias. El tiempo nos indica lo siguiente, cuidado, ¿eh? Valencia ha amanecido hoy con alerta naranja por fuertes lluvias e incluso granizo, y además el agua ha batido récords de temperatura. Hoy tenemos intervalos nubosos y a partir de mediodía nubosidad de evolución diurna. Se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes, sobre todo en la mitad sur a últimas horas, temperaturas sin cambios significativos y el viento de componente este, flojo en general, con intervalos de moderado en el litoral.
día.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tenemos ya, bueno, dos datos muy importantes. Uno, la temperatura oficial del mar en España en el mes de julio y agosto, que ha superado los 31 grados, con lo que eso significa climáticamente, y queremos ahora en un momento desgranarlo. Y atención, porque también tenemos una noticia importante. El nivel naranja al que llega la comunidad, se esperan tormentas localmente fuertes en Castellón y Valencia, en algún caso con presencia de granizo. Así que vamos a llamar a EMET, tengo al teléfono al jefe de climatología, José Ángel Núñez, bueno, para que nos explique qué nos espera después de ver imágenes como hemos visto en otros puntos de España, riadas directamente de calles anegadas y con grandes cantidades también de piedra. Señor Núñez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. La verdad es que yo veo imágenes de otras latitudes de dentro de la península que nos son bastante familiares aquí en la comunidad y que de momento aquí nos estamos librando. Ahora llega esta alerta naranja y ¿a qué nos tenemos que atener, José Ángel?
Bueno, ya hemos tenido este final de verano tormentas bastante fuertes. Tuvimos las tormentas del 26 de agosto. Hay que recordar pues que en la zona de Candeturia, Leliana, San Antonio de Benajeres, etcétera, hubo un reventón con rachas muy fuertes de viento. También la Dana, que nos afectó el día 2. En general, las tormentas estas de final de verano suelen obedecer al patrón pues que estamos viendo estos días. Son tormentas de corta duración, aunque muy intensas, es decir, tormentas que pueden durar una hora, dos horas. No son las lluvias generalizadas pues que aquí conocemos ya de más avanzado el otoño, de gota fría, pues que pueden estar 24 o 36 horas lloviendo en una zona extensa, ¿no? Estas son tormentas de corta duración, uh-huh. Muy intensas y en general focalizadas, aunque suelan ser generales, pero las cantidades más importantes de precipitación o los efectos más adversos suelen estar focalizados en zonas relativamente pequeñas. Y esa es la previsión que tenemos para hoy. Pues probablemente vamos a estar así toda la semana. Tormentas, que no es que vaya a estar, como hemos visto hoy, no es que vaya a estar todo el día lloviendo, sino que, bueno, por la mañana en general puede amanecer con pocas nubes, y hoy en concreto pues sí que se esperan a partir de mediodía pues que se desarrollen esas tormentas en el interior de Castellón, y ya más de cara a la tarde-noche pues puedan afectar a otras zonas también de la provincia de Castellón y de Valencia, sobre todo en el sur, cuando pues esta tarde-noche pues también pueden tener intensidad muy fuerte.
Y esto, el dato este de la temperatura del mar, que ha alcanzado, bueno, cifras que yo me parecen tremendas, ¿no? De 31 grados, ¿es una consecuencia directa? Es decir, ¿esa temperatura del mar está provocando ahora estas tormentas intensas o son cosas aisladas?
No, bueno, son fenómenos que están conectados, pero no es consecuencia directa. Es decir, aquí las tormentas que tenemos en nuestras latitudes, aquí en la Península Ibérica, en la Comunidad Valenciana, son debido a unas configuraciones atmosféricas determinadas. Por ejemplo, las que tuvimos hace 10 días, ¿no?, de la Dana del 2 y 3 de septiembre, que dejaron aquí lluvias torrenciales también. Bueno, fueron más mediáticas las de la Comunidad de Madrid y las de toda la provincia de Toledo. Pues es una masa de aire frío que se descuelga desde latitudes muy altas, se sitúa cerca de la península. Y eso en sí no significa nada, ¿no?, porque es una configuración, esto de Dana, ¿no?, que es una situación atmosférica en niveles altos. Y ahí, a partir de esa situación, ya es cuando entra en juego la energía, la temperatura acumulada cerca de la superficie en el mar Mediterráneo. Al tener un mar muy cálido este año, da lugar a que los fenómenos sean localmente más violentos, ¿no?, como estamos viendo, que este año está habiendo bastantes tormentas, porque no solamente el Mediterráneo ha estado muy cálido, sino que todas las aguas que rodean la península y las Islas Canarias están en temperaturas anormalmente altas en estas fechas del año. Aunque se enfrió mucho el mar con la entrada de aire frío de final de agosto, pero todavía tenemos el mar Mediterráneo a 26-27 grados, que es más de 2 grados más cálido de lo que debería estar en estas fechas, ya casi mediados septiembre.
Claro. Vamos, que tal y como está, y lo que se prevé que esto vaya en aumento los próximos años, nos podemos hacer una idea de que lo que está por venir en un futuro no tan lejano, pues esto va a ser, va a ir increciendo, ¿no?
Bueno, tenemos desde luego más energía disponible, eso sin duda. La temperatura no es ni más ni menos que una medida de energía, ¿no? Más temperatura significa más energía disponible y más potencialidad para que las tormentas que se desarrollan pues sean más violentas. Tuvimos el año pasado 2022 un verano extremadamente cálido y un mar inusualmente cálido. El año pasado se superaron todos los récords. ¿Sí? Y este año, pues que, en fin, parecía poco probable, ¿no?, que dos años consecutivos se tuvieran las mismas características, pues hemos tenido unas características similares. Un verano también extremadamente cálido, un mar mediterráneo que no ha llegado hasta los extremos de que llegó en 2022, pero sin embargo sí que se ha mantenido muy cálido mucho más tiempo, ¿no? Porque prácticamente hasta final de agosto estuvo registrando temperaturas de récord. O sea que ya estamos viendo pues que prácticamente los últimos 3 o 4 años estamos registrando no solamente temperaturas récord, temperaturas del aire, sino también temperaturas récord del mar Mediterráneo.
Da un poco de miedo, ¿no?
Bueno, esta es la situación en la que nos encontramos y desde luego las proyecciones de cambio climático pues nos indican que seguirá ascendiendo la temperatura y lógicamente pues si sigue ascendiendo la temperatura del aire seguirá ascendiendo la temperatura del mar y pues bueno, ya hay estudios desde luego que aquí en la Comunidad Valenciana ya hay estudios de AEMET, del CEAM, de la Universidad de Valencia que indican que las precipitaciones en los últimos años, si bien no se están produciendo fenómenos nuevos, es decir, que las lluvias torrenciales y las tormentas fuertes de final de verano y en otoño no son fenómenos nuevos aquí en la Comunidad Valenciana, sí que están siendo localmente más intensos, más frecuentes y además, pues que también es muy significativo, pues rodeados de grandes periodos de 3-4 meses en los que apenas cae una gota de lluvia, que fue, por ejemplo, lo que pasó este año, que pues prácticamente los meses de diciembre, enero, febrero, marzo y abril, pues estuvimos 3 o 4 meses sin que cayera ni una gota. Me acuerdo, que estuvimos hablando de un invierno extremadamente seco. Y luego, bueno, pues momentos de lluvias intensas, torrenciales, como ya hemos visto también este año en varias ocasiones.
Pues estaremos muy atentos a lo que nos vayáis informando para contarlo puntualmente a nuestros oyentes e iremos día a día en la previsión, a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos para hacerles frente de la manera adecuada. Muchísimas gracias.
Perfecto, muy bien, buenas tardes.
Gracias a José Ángel Núñez, jefe de climatología de AEMET. Esto es lo que nos viene, lluvias intensas, estemos pendientes para afrontarlas adecuadamente.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Esta es de esas noticias que a mí siempre me sobrecogen, por más que, bueno, se den, no afortunadamente, muy frecuentemente, pero de vez en cuando sí que tenemos conocimiento de alguna. Es el caso de un niño muy pequeño que, bueno, pues entre 1 año y 10 meses de edad, que está hospitalizado por atragantamiento con un trozo de pan en la guardería pues en la que estaba y que, bueno, pues que provocó que se tuviera que llamar de urgencia, lógicamente, al SAMU, una intervención de emergencia. Acudieron, lógicamente, padre y madre, y ahora se encuentra, después de que lo han podido estabilizar, en estado crítico, ojo, y esperando que evolucione favorablemente. Y justamente con esta noticia nos preguntábamos, antes, en semejante susto, que nada más de pensarlo a mí me sobrecoge, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer los padres? ¿Cómo tenemos que actuar si nos vemos, bueno, con hijos propios o ante una circunstancia de que un niño cercano a nosotros pudiera atragantarse? Tengo al teléfono a la doctora Carmen Castro. Es médico de familia y lleva además una larga trayectoria trabajando en urgencias extrahospitalarias, de, bueno, pues atendiendo todo tipo de casos. Doctora Castro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Supongo que conoce usted la noticia y por más que una tenga, como su caso, mucha experiencia, ostras, siempre impactan, ¿verdad? Estas noticias características cuando hay un niño por el medio.
Sí, sí, sobre todo en niños, pues es una situación angustiosa y muy estresante. Uh-huh. El atragantamiento es una obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, ¿no? Y lo más frecuente es que sea por alimento. Por alimento o por juguetes pequeñitos en niños. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que mantener la calma porque es una situación, ya digo, muy estresante. Y también voy a hacer primero un inciso de que la obstrucción puede ser parcial o puede ser total. Ajá. ¿Cómo diferenciamos de una obstrucción es parcial? Lo cual tenemos que actuar de una forma distinta a si es una obstrucción completa.
Vale.
Una obstrucción parcial, el niño o la persona que la padece puede toser y puede hablar. Ajá. Y se oye ruido respiratorio, un ruidito, se puede oír y se oye, pero puede y tose. ¿Qué hay que hacer cuando esto ocurre? Pues cuando esto ocurre hay que animar a toser. Vale. Al niño hay que decirle tose, tose, para que al toser es un mecanismo fisiológico y natural para que desprenda y salga el cuerpo extraño que está produciendo esa obstrucción parcial. Si es una, exacto. Ante una obstrucción parcial no hay que hacer nada más que animar a toser. ¿Por qué? Porque si hacemos cualquier otra maniobra, podemos hacer que esa obstrucción parcial sea completa y se produzca
en que caiga del todo, ¿no? En la vía aérea, ¿no? Claro.
Exacto, que obstruya más. Uh-huh. Cuando es parcial, no está obstruyendo completamente la garganta.
Por tanto, no zarandear, no golpear.
No golpear, no hacer nada, pero sí que tosa.
Muy bien.
Pero, exacto, una obstrucción parcial se puede hablar y se produce la tos. Uh-huh. ¿Qué nos indica que estamos ante una obstrucción completa y, por lo tanto, más peligrosa y que ahí sí que hay que hacer ciertas maniobras? Que no se puede hablar.
Sí.
Y que no se produce la tos.
Claro.
Entonces, esa sí que es una obstrucción completa.
¿Qué podemos hacer? Déjeme que le haga un pequeño inciso. Justamente, cuando ocurre con un adulto, nos han explicado esta maniobra de Heimlich, ¿no? Que se presiona fuertemente el esternón, cogiendo desde atrás, ¿no? A la persona adulta que lo está padeciendo. Pero con un niño, ¿qué hacemos ahí?
La maniobra de Heimlich es una compresión abdominal, compresiones abdominales. Y se tiene que comprimir arriba del ombligo, 3 deditos por arriba del ombligo, en la línea media, ahí es donde hay que hacer las compresiones.
Sí.
En el abdomen, ¿eh?
Sí, sí.
No en el esternón, en el abdomen. Eso se puede hacer y se debe hacer a partir de un año.
Ah, ¿de un año se puede hacer ya? Vale.
A partir de un añito se puede hacer, pero cuanto más mayor es el nene, por ejemplo, a partir de 2 añitos, desde luego ya se hace. Pero a partir de un año es una maniobra que ya está aconsejada y se puede hacer. Pero lo más frecuente, los atragantamientos más frecuentes y más peligrosos son a partir del año. A partir del año, año y medio, 2 años, cuando ya el niño ya come más cosas, ya tiene más autonomía, ya juega.
Claro.
Entonces es las edades en las que se produce con más frecuencia, dentro de que menos mal que no es un tema súper frecuente.
Sí, sí.
¿Qué tenemos que hacer ante una obstrucción completa? Lo primero es, si es un niño que no es un adulto, cogemos la palma de la mano, la ponemos en el pechito, lo inclinamos hacia adelante y con la otra mano, con el talón de la mano,
sí,
le damos unos golpes, 5 golpes en la zona interescapular con el talón de la mano, 5 golpes secos, hacia adentro y hacia arriba.
Correcto, sí.
Eso es lo primero que tenemos que hacer. Si con eso no se consigue tirar el cuerpo extraño, entonces ya está indicada las compresiones abdominales.
Vale, o sea, primero la maniobra de los golpes, y si no funciona, esos 5 golpes entre las escápulas, entre los omoplatos, con el talón de la mano y en dirección un poco hacia arriba. Muy bien.
Hacia arriba.
Entonces, la siguiente.
Y lo siguiente, si eso no es efectivo, no liberamos la vía aérea con eso, son las compresiones abdominales. Compresiones abdominales que si es un niño nos arrodillamos por detrás del niño y en la zona superior del ombligo, o sea, un poquito por arriba del ombligo, en la línea media ponemos un puño nuestro de una de nuestras manos y con la otra agarramos ese puño. Correcto. Y comprimimos, lo inclinamos hacia adelante y comprimimos hacia adentro y hacia arriba.
Correcto.
Compresión seca hacia adentro y hacia arriba. Esas compresiones abdominales es la maniobra de Heimlich.
Queda claro, doctora. Le quiero consultar por un artilugio que yo he visto, y no sé si funciona, pero que se ha vendido como una posible solución. Es una especie como de mascarilla que succiona, que se coloca sobre la boca y succiona para este tipo de emergencias. ¿Esto funciona? Sí. ¿Es más, una cosa de marketing ¿Es conveniente hacernos con uno de estos si tenemos niños en casa?
Con eso, lo que yo sé es que eso ha funcionado en residencias geriátricas. Ajá. Eso se ha usado, lo que yo conozco y lo que yo sé de este artilugio, es que ha funcionado y se ha utilizado en residencia de ancianos y en pacientes con discapacidad importante, que tienen dificultades en tragar y tal. Uh-huh. Y sí que en algunas residencias se ha usado y ha resultado eficaz.
Muy bien.
Pero no tengo noticias, en bibliografía no lo he visto, que se haya utilizado en niños.
De acuerdo. ¿Eh?
Sí que hay distintas mascarillas de distintos tamaños para, según la edad, utilizar una u otra. Esto es sencillo de utilizar, se utiliza más cuando todas las maniobras no han sido eficaces y como última opción.
Vale, muy bien. Pues queda claro, doctora, tomamos nota de lo que nos ha explicado y déjenme a mí añadir, ya que estamos, hay también una solución de emergencia para llamar a urgencias si estamos ocupados haciendo ese tipo de maniobras o atendiendo a alguien. Con el teléfono móvil, si uno marca 5 veces o más el botón de desbloquear de manera indiscriminada, el teléfono automáticamente marca el 112. Y mientras hacemos cualquier tipo de maniobra, podemos hablar con alguien que nos va a atender enseguida y reclamar la presencia de un equipo de SAMU, de especialistas que nos van a echar una mano, que van a ir de camino mientras nosotros hacemos lo que acaba de explicar la doctora. Doctora, muchísimas gracias. Diga.
Bueno, y cuando se pone uno ante, tiene una situación así, hay que pedir ayuda.
Por supuesto.
Pedir ayuda a la gente que está alrededor, decir ayuda, llamen al 112. Uh-huh. No hace falta que está con el paciente lo llame, pero sí que alguien que esté por alrededor que llame al 112 y explique la situación.
Muy bien. Doctora Carmen Castro, muchísimas gracias.
Vale, gracias a vosotros. Saludos. Buen día.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Judaz Joyeros, de los mejores, los primeros. Los primeros en fabricación de alta joyería, los mejores en microfusión de platino y los únicos con 2 talleres propios de joyería en Valencia. Judaz Joyeros, de los mejores, los primeros. Estamos en calle Matemático Marzal, número 1 de Valencia, junto a Plaza España.
¿Eres profesional del mundo de la hostelería? Confía en Abordo como proveedor de tu negocio de restauración. Te ofrecemos el mejor surtido de alimentos congelados, pescados, mariscos frescos y refrigerados. Conoce nuestro amplio surtido en abordo.es o llámanos al 96-397-9210. Abordo, más de 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio a profesionales como tú.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-30-11-30. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Cariño, que ha llamado la maestra. El peque tiene fiebre.
Vaya, ¿puedes ir tú a por él?
Sí, pero el coche lo tienes tú.
Es verdad. Bueno, tienes batería en el móvil, ¿verdad?
Claro.
Pues ya tienes coche.
¿Cómo?
El Carsarín de Malco.
Es verdad. Si con la aplicación puedo reservarlo, abrirlo y
arrancarlo. Todo desde el móvil y con parking reservado y gratuito en Jerónimo Muñoz. Si tienes un móvil, tienes coche. Descárgate la app de Malco y reserva tu coche de carsharing el rato que lo necesites. ¡Malconízate!
Para la rehabilitación integral de edificios, confíe en Obras Levante. Especialistas en refuerzos estructurales, aluminosis, impermeabilización de terrazas, restauración de fachadas, eficiencia energética. Financiamos las obras a comunidades de propietarios hasta 12 años sin avales. Obras Levante. Años rehabilitando edificios con personal propio nos acreditan. Obraslevante.es. ¿Empezamos?
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en COPE.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Atención, que nos viene un pago importante en el recibo del agua. El canon de saneamiento de la Generalitat, que se aplazó para apoyar en situación económica difícil, ahora hay que pagarlo porque se cumple ya el plazo y la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana ha reclamado medidas al nuevo Consejo, o que lo elimine, o que lo mitigue, o lo que sea. Nos lo cuenta Vicente Inglada, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues efectivamente, era una medida que afectó a la suspensión del canon durante un año, pero que al final los ciudadanos tenemos que empezar a pagarlo desde agosto de este año, que era cuando acababa esa medida. Como la Generalitat, en este caso actual, no ha prorrogado esta medida, pues se supone que a partir de ahora, en nuestros recibos del agua, tendrá que aparecer el canon, pero no tiene que aparecer el canon que tenemos que pagar, sino que además tendremos que pagar con carácter retroactivo todo el año que no hemos pagado. ¿Qué supone? Pues eso supone, desgraciadamente para las familias, tener que pagar una media en torno al consumo de agua que hagamos, pero que puede llegar incluso a los 20 euros en los recibos del agua. Y eso supone pues un problema económico. Claro. Por eso, desde la Unión de Consumidores, consideramos que la Generalitat Valenciana actual debería de tomar o prorrogar esa medida o buscar algún tipo de alternativa, porque la situación económica sigue siendo dolorosa para muchas familias valencianas.
O sea, que yo era pan para hoy y hambre para mañana. Y era, el hambre nos llega ahora, ¿no?
Claro. Desgraciadamente, muchas de estas medidas que se toman, lo que hacen es pues que determinados pagos que se tienen que ejecutar pues se difieran en el tiempo con una carencia. Es como el tema de las hipotecas, ¿no? Que se proponen soluciones, pero desgraciadamente el dinero no nos lo regalan, al final nos lo tienen que cobrar. En ese sentido, pues la Generalitat lo que hizo, que en ese momento nos pareció absolutamente algo que era positivo, era diferir ese pago, porque la situación económica de las familias valencianas hace un año pues era difícil. ¿Qué pasa? Que actualmente ha pasado un año, pero yo creo que la situación sigue siendo difícil y, por tanto, la Generalitat tendrá que buscar medidas de o bien prorrogar directamente esa medida, sí, o bien directamente asumir el gasto, que la Generalitat Valenciana también lo puede hacer, de ese canon. Desaparecer no, porque creemos que ese canon es necesario sobre todo para pagar las infraestructuras de saneamiento de las aguas que tan necesarias son. Pero claro, hay que pensar en esas familias más vulnerables, en esas familias que lo pueden estar pasando mal, sobre todo ahora por el tema de la inflación, y por tanto hay que buscar una solución, pero una solución que corresponde al actual gobierno.
Lo que pasa es que volverlo a aplazar es de nuevo llevar el problema o dilatarlo en el tiempo, ¿no?
Sí, pero nos parece que si se aplazara hasta final de año, tal y como se ha hecho con muchas cuestiones, como las tasas universitarias, como por ejemplo el tema de la FGV, con el tema de los autobuses, etcétera, prorrogan las medidas hasta final de año y después, a final de año, indudablemente alguien tendrá que tomar una decisión. Decisión la cual nosotros ya dejamos caer que, por supuesto, debería de ser que al menos la Generalitat Valenciana asumiera todo ese gasto pendiente de las familias y que se hiciera cargo, igual que en un momento determinado modifican impuestos, etcétera, y benefician a determinados colectivos. En este caso, creo que la Generalitat Valenciana haría bien en pagar toda esa deuda y, por tanto, sería una inversión que verdaderamente afectaría a la economía familiar de los valencianos y valencianas.
Una ayuda real, quieres decir, ¿no?
Efectivamente, ahí estamos.
Muy bien.
Una ayuda que verdaderamente se note y que no sea diferida en el tiempo.
Muy bien. Pues veremos si efectivamente está por la labor la Generalitat de eliminar o bonificar definitivamente esta tasa, este canon de saneamiento del agua, y no seguir dilatando en el tiempo un pago al que al final nos va a tocar hacerle frente tarde o temprano. Vicente Inglada, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre.
Mediodía.
La tele en COPE. COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy la recta final del programa lo dedicamos a la televisión. Hola, Marce Valera.
Hola, Carles Villeta, ¿cómo estás?
Pues bien, cuéntame.
Ayer volvió Jorge Javier Vázquez a la televisión a hacerle la competencia directa a Pablo Motos, al hormiguero. Se llama Cuentos Chinos, tiene bailes, colaboradores, mascota, música en directo y le falta rodaje, evidentemente. Puede ser un buen programa, eso sí. Si le dan tiempo y lo centran en un personaje único y sin paso a vídeos de TikTok, que para eso ya está zapeando.
Me imagino que hablaría de Sálvame, ¿no? ¿Dijo algo? ¿No?
Evitó pronunciar dos palabras.
Sí.
Sálvame y Deluxe.
Vaya.
No va a ir a Tardear, que va a ser el nuevo programa de Ana Rosa Quintana, que va a sustituir a Sálvame.
Sí, sí, sí.
Sí invitó a Ana Rosa a su programa, a Cuentos Chinos. Y además, dijo esto.
Yo, si fuera algunos de los colaboradores que han trabajado este verano en televisión, la verdad es que estaría temiendo porque probablemente vayan a la cárcel por haber aburrido a la audiencia de esta manera.
Cómo le gusta, ¿eh? Cómo le gusta a este hombre meter su pullita, ¿eh? Oye, ¿esto qué es? ¿Gran Hermano que vuelve?
Sí, vuelve, pero lo hace con famosos. La casa de Guadalix de la Sierra abre de nuevo sus puertas tras 4 años paradas sin emitir Gran Hermano VIP.
Llevan ya 23 años, uno. ¿Y de famosos quién va?
Bueno, de momento, conocidos. Laura Bozzo, que para aquellos que no la conozcan, es la de ¡que pase la madre, que pase la suegra y que pase Villeta!, ¿vale? Bueno, también va a estar Jorge Brázalez, que fue ganador de la 5ª edición de MasterChef. Carmen Alcaide.
Anda.
Presentadora y valenciana. Y Jairo Alonso.
¿Este quién es?
Este fue
Jairo.
Fue exnovio de Isabel Díaz Ayuso.
Madre mía, agua.
¿Eh? Para que te quede claro.
Vale. Ah, este era peluquero.
Por ejemplo, entre otras muchas cosas.
Vale. Oye, y de la tele convencional, que parece que hay más de lo mismo, vamos a la online, ¿no?
Online.
Bajo demanda.
Bajo demanda. El streaming. Cuerpo en llamas ya se puede ver en Netflix.
Nunca he contado de verdad lo que pasó esa noche.
Es una serie basada en el crimen que tuvo lugar en 2017, cuando un hombre apareció calcinado en el pantano de Fox en Barcelona. La investigación del homicidio sacó a la luz una red de relaciones tóxicas, engaños, escándalos y violencia entre varios agentes policiales de los Mossos de Escuadra de Barcelona. Otra de las series que se estrenan se llama Tu tiempo llama.
Ay, no. Acabo de terminar con mi novio.
Concéntrate en tus estudios.
Como por arte de magia, una mujer de luto retrocede en el tiempo hasta el año 1998. Allí conoce a un hombre sorprendentemente parecido a su difunta pareja.
Uf.
Y atención, porque vuelve de Walking Dead. Sí,
¿Vuelve de Walking Dead?
Sí. My name is Daryl Dixon. En esta ocasión con Daryl Dixon. Aparece en la costa francesa tras un naufragio e intenta entender cómo y por qué ha acabado allí. Y ya podemos ver en Disney Plus.
Piensas que en otros lagos.
La Sirenita.
Claro.
Que ha tenido muchas críticas porque Ariel tenía color. Era de color.
Es negra. Bueno, no pasa nada.
Si total, están bajo el mar. Así que así me voy. Carles, mira, bajo el mar que viene otra dana. Adiós, Carles. Eres feliz.
Pues con este buen rollo acabamos el programa. Venga, va. Se acaba mediodía. Llegan siguiendo informativos, Luz de Cruce, Deportes Luz de Cruce. Y toda la información, como siempre, en COPE Valencia. Adiós.
Pero cantando y el pesqueñín soplando el clarín. Al fin soplará el trombón.